Algunos se burlaban de la nueva moneda de Cataluña, lo hacían en algunos memes, en internet, era muy divertido porque ponían la imagen de Oriol Junqueras y decían, mira, el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin era una broma a propósito de una moneda, ya la conocen todos, que se llama Bitcoin, ¿no? Bitcoin, es otra cosa, Bitcoin. Alguien ha escrito un libro a propósito del Bitcoin. Bitcoin, amenaza u oportunidad. Es un libro de Juan Carlos Galindo. Buenos días, don
Juan. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar.
Y de Basílico Ramírez. Buenos días también.
Basilio.
Ah. Traditore. Basilio, perdone usted. ¿Este libro obedece al interés creciente de la gente en invertir su pasta en bitcoins?
Bueno, en definitiva, nosotros no habíamos, cuando empezamos a escribir el libro, Basilio Ramírez y yo, pensamos más en que es una moneda, más que un producto de inversión. Lo que pasa es que alguien o alguienes lo han llevado prácticamente arrinconándolo como un producto de inversión, pero hay que decir que el Bitcoin nace como una moneda más, como el yen, como el dólar, como el euro, pero en este caso una moneda digital. Es una pena que en estos 8 o 9 años que tiene de vida el Bitcoin esté ya únicamente como moneda refugio. Un dato escalofriante: un Bitcoin hoy vale 6.000 eurazos. Por lo tanto, se ha convertido en la inversión. Hace mes y medio valía 4.000, hace 7 años valía 200.
En enero yo tengo un post en mi blog que me escandalizaba porque en enero estaba a 2.000 y algo.
Pues, o sea, imaginemos.
Bueno, ambos dos son expertos en la lucha contra el blanqueo. ¿Qué papel juega el Bitcoin en eso del blanqueo de capitales?
Bueno, pues como todo, es decir, uno puede guardar billetes de 500 en una caja fuerte en Suiza y uno puede tener Bitcoin como forma de o sea, como herramienta principal. ¿Qué pasa? Que Bitcoin además tiene una serie de peculiaridades por no ser rastreable, etcétera, etcétera, que bueno, pues supongo que nos va a hacer o que va a hacer trabajar muchísimo a las inteligencias financieras en el futuro, porque claro, hasta hoy pues yo empecé un poco a estudiar este mundo pues por curiosidad, pero la realidad es que toda la legislación, tanto la tributaria como un largo etcétera, no está preparada todavía para Bitcoin.
¿Qué se puede hacer moviendo Bitcoins?
Todo lo que tu imaginación te dé, querido Xavier y queridos oyentes. Todo lo que queramos y podamos. Además, con una particularidad, como bien comentaba mi compañero y amigo Basilio, es una moneda que no se puede embargar, es una moneda que no se puede bloquear, es una moneda que no se puede rastrear. Y estos componentes nos llevan, querido Serafín, nos llevan a que los malos malotes hayan utilizado en su principio esta moneda como moneda de cambio para el menudeo, hay que decir, es decir, para el menudeo intermedio, esos pues 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, mucho sobre todo en Holanda con el tema del éxtasis y demás, han utilizado bitcoins. Los secuestros de los hackers se pagan en bitcoins, hay que recordar el último gran secuestro masivo, este hacker que bloqueó no sé cuántas cuentas a Telefónica, el ransomware, dicho en castellano, utiliza el bitcoin como moneda de pago. Serafín,
es una moneda digital entonces, ¿no?
Sí, es electrónica. Esto está basado en el famoso blockchain, en la famosa cadena de bloques, que lo que hace es sustituir a ese tercero de garantías que buscamos con un banco. Al final nosotros vamos a un banco porque nos garantiza que el dinero está y que cuando yo hago una transferencia alguien me diga que ha llegado y que esa es verdadera, ¿no? Y además está regulado, la moneda está regulada por el Estado. En este caso el Bitcoin nace sin regulación, sin supervisión y además sustituye ese banco, esa tercera parte de garantía, por la criptografía. ¿Cómo es eso? Al final, esa tercera parte de garantía, que es una entidad financiera, que nos dice que yo te he pagado a ti, Xavi, la nómina de este mes o la publicidad, que queda registrada, la sustituye por la criptografía para, primero, que sea totalmente... La criptografía sabemos todos lo que es. Son estos algoritmos que se utilizaban desde la Segunda Guerra Mundial para las comunicaciones encriptadas, los correos, ¿verdad, Basilio?
Hay películas sobre eso.
Efectivamente. Sí. De algún submarino que otro también, que fue el encargado de coger esa... ¿Cómo se llamaba? Alexia era la máquina. ¿La recuerdan? Esa máquina de la Segunda Guerra.
Enigma.
Pues bueno, pues en este caso, esa máquina es la que hace las transacciones entre una parte y otra y garantiza con la criptografía que eso ocurre. Y supongo que también habréis oído hablar de los mineros del Bitcoin. ¿Te sonará, querido Xavier? Pues los mineros es una parte importante de esta moneda, que son los que certifican que esa transferencia ha llegado de un sitio a otro. Es decir, es una moneda un poco moderna, que rompe esquemas y que, por desgracia, insisto, como bien decía mi compañero Basilio, debería de ser una moneda, y creo, Basilio, coméntanos si... que se está convirtiendo prácticamente como el oro, como una moneda de refugio, ¿verdad?
Bueno, de hecho el título de ese post que mencionaba antes era Oro versus Bitcoin. Es decir, la historia es que, bueno, pues efectivamente se está convirtiendo en refugio, y además la tendencia probablemente va a ser muy alcista, porque tiene una peculiaridad Bitcoin, y es que su número es limitado. Es decir, no puede haber más de 2 millones de monedas. Eso significa que, al no haber más oferta, en el momento en que se incrementa la demanda, imaginemos lo que significaría para el oro que no pudiéramos extraer más oro.
Pero entonces, ¿está fuera de toda tributación o de todo control fiscal?
No, es decir, está fuera de toda de hecho en el libro yo aporto pues la parte de fiscalidad y de contabilidad de Bitcoin. Uh-huh. Es decir, es tan legal como uno quiera que sea. Es decir,
si tú declaras el rendimiento, no lo declaras. Si claro, no lo declaras.
Los billetes de 500 son totalmente legales, pero si no los declaras, pues no, ya no son tan legales.
Hay 2 millones de Bitcoin a 6.000 euros cada Bitcoin.
Sí, claro, porque no hay más, y entonces sube el precio, pero si pusiéramos 5, bajaría.
Probablemente.
¿Esos 2 millones son fijos?
No, todavía no se ha llegado. No están emitidos, no hay más.
No hay más por ahora.
Por el algoritmo. Es decir, Bitcoin es una de tantas monedas digitales. Hay más, hay otras. Pues sí, Ethereum, está ahora muy... es la que más se conoce.
El Bitcoin Cash, que se ha desdoblado también. Eso es. Entonces, para que nos esté escuchando, el desdoblamiento es pues únicamente un algoritmo adicional y se crea otra moneda.
Claro. Entonces, pues bueno, pues Bitcoin como tal solamente va a tener, el algoritmo solo permite la existencia de 2 millones de veces.
Pero es una manera de depósito, ¿no? Quiero decir, tú compras y vendes con ella.
Sí, totalmente, puede utilizarla.
A alguien que también tenga Bitcoin.
Es más, en el lado oscuro de Internet, digamos, pues se puede adquirir, pues yo qué sé,
hablamos de armas de fuego. Armas, efectivamente.
Y sí, todo ello se paga.
Entonces, un tanto, es una moneda que, por estar en el lado oscuro, como bien decís, puede conllevar ciertos riesgos.
Sí, sí, por eso nuestro título, amenaza u oportunidad. Dependiendo para qué.
Es una de las grandes especulaciones de los últimos tiempos.
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, ya hay grandes entidades financieras y de crédito que ya se está rumoreando que son las culpables de arrinconar la moneda como únicamente inversión y no dejarla como su creación.
Para operar.
Claro. Que era que podemos comprar con nuestro móvil en el estanco, que pudiéramos comprar un coche, pudiéramos comprar los servicios de un notario, pagar la publicidad en Intereconomía.
O sea, hacerla ordinaria, normal y
pues
de uso legal.
Esta compra masiva de estos fondos de inversión, que ya están con el Bitcoin desde hace algún tiempo, la han dejado prácticamente, querido Basilio, queridos oyentes, querido Xavi, como una moneda de refugio, de inversión especulativa 100%, con su riesgo, cuidadito. Hombre, cuidadito.
Bueno, sobre todo volatilidad.
Claro, porque tampoco hay
aquí,
ninguna autoridad.
¿Dónde se puede reclamar caso que a uno, Basilio, con el Bitcoin le den un poco de Bitcoin?
Bueno, ha habido fraudes, claro.
Pero sí. ¿Quién asume aquí la autoridad?
Nadie, ¿no?
Nadie. te tienes que ir a la Corte Europea de Justicia, ¿dónde hay que ir?
Pues
lo digo porque en los tiempos
es que no hay una autoridad final responsable de la moneda, ¿no?
No hay una. De hecho, muchos son los gobiernos que van regulando el tema, pues la India, por ejemplo. O sea, se va regulando. Hay países que incluso la han llegado a prohibir.
En Estados Unidos, Basilio, se está estudiando en cambio, como producto de inversión. Fijaros el detalle, no como moneda, como producto de inversión.
Como producto de inversión en fondos que tengan Bitcoin como fondo en Wall Street estaban. De hecho, mis noticias son que se está avanzando bastante.
Bueno, pero hay un vacío legal. El que quiera apostar por ello, que lo haga, pero que sepa que está, pues, en mitad del diluvio con un paraguas.
Es muy volátil, desde luego, porque además cada día, pues por ejemplo, yo que sé, cualquier valor del IBEX pues tiene una
fluctuación promedio,
pero Bitcoin un día pues el día que menos pues es un 4 o un 7.
¿Y dónde ves la cotización de Bitcoin?
En tiempo real, en internet.
Cualquier página de inversión. Igual que comprar y vender.
Hay una serie de brokers que operan, que en cierto modo garantizan que lo que estás comprando.
Hay personas físicas en algún lado.
Un detalle importantísimo: Liberty Reserve fue una moneda digital de Estados Unidos donde el propietario de ella, 300 mil millones de dólares blanqueados con la moneda Liberty. Claro,
es ideal para ese tipo de asuntos.
Es cierto que este hombre cae, se le pilla, porque el FinCEN norteamericano pues funciona bien y al final. Pero ¿cuántas familias
cayeron con él?
Entonces, por eso de ahí, y luego siempre Basilio y yo terminamos en un punto que no llegamos a saber decir con claridad.
Bueno,
si es amenaza o es oportunidad. Que compren el libro.
Ahí. ¿Planteas una pregunta y la respuesta?
Contéstame mirándome a los ojos. ¿Se puede uno fiar de la criptomoneda?
Sí.
¿Sí?
De la criptomoneda, no del fondo que la lidere. La criptomoneda es segura, no. Lo siguiente, no hay nada, probablemente, Basilio, estoy. Sí, y corrígeme si no estás de acuerdo, para que veáis cómo hemos escrito el libro con total libertad, él con línea y nosotros por la otra. Es segurísima, no ha habido nada. La cadena de bloques, el blockchain, se está estudiando ya para que sea el software de gestión del Santander, de Telefónica, de Microsoft, de Google, porque ofrece unas garantías absolutas de anonimato, de que es prácticamente inviolable, valga la expresión. Por lo tanto, lo que nos ofrece la moneda es total garantía absoluta. Ahora, el que lo gestiona, pues es como ha dicho Basilio antes, si yo te estafo vendiendo pisos, pues ¿qué puedo hacer con una moneda digital?
Bueno, aprovechando que tengo a dos expertos en la prevención del blanqueo, resulta que ha dicho la fiscal del caso Gürtel, dice que Bárcenas blanqueó con tanta eficacia que aún no hemos localizado 4 millones de euros.
Bárcenas lavadora.
Qué bien ha venido Cataluña, Bárcenas.
Bueno, no le ha venido mal. Le va a venir mejor a Pujol, pero bueno.
Sí. Ya lo creo. Hablamos tú y hace algún tiempo, querido Xavier.
La ley de transitoriedad lo dejan escrito. Sí, amnistía para aquellos imputados en causas que se tramiten fuera de las fronteras. O sea que, muy bien, ¿no? Estupendo todo. Bueno, Bárcenas, esto es como reconocer que aquí los de, ahora que no me escucha Serafín, los de la policía, pues no han hecho los deberes.
Somos todo todos bien, ¿no?
A ver,
faltan 4 kilos.
Permitirme, primero y no porque está aquí Serafín. Ya. La policía trabaja mejor, no. No se puede hacer mejor con los medios que tenéis.
Te voy a comprar el libro al salir de aquí.
Lo sé.
Ya te lo digo.
Pero no, Serafín, si ya me conoces, yo esto lo llevo diciendo desde hace más de 3 años. Porque hay que ver cómo trabajáis. A mí me gustaría, yo he tenido la oportunidad en Valencia de estar en la brigada de blanqueo acompañándoles nada un ratito, muy poquito. Sé las instalaciones que hay, sé cómo trabajan. Sí es cierto que la UDEF aquí lo tiene un poquito mejor, ¿vale? Lo tiene un poquito mejor, pero al final el malo malote siempre nos lleva muchísima ventaja, tiene más medios que nosotros. Y la policía, permitirme, no es que llegue tarde, es que llega cuando puede, porque este es un delito que se hace en la parte administrativa. Querido Basilio, la prevención, Si no hay prevención, al final vosotros ya el delito se ha cometido, la pasta no está, se lo han volado ya en empresas, el amigo Bárcenas se ha llevado 4 kilos, vete tú a saber dónde, y al final no vemos ni uno.
Y encuéntralos. Claro, ese es el problema principal.
Esa prevención que además casi nadie aplica, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y que predicamos en el desierto permanentemente nosotros, a ver si
hay que seguir
ya nos la vamos tomando en serio.
Bitcoin, amenaza u oportunidad. Juan Carlos Galindo, Basilio Ramírez, esto es, la editorial es tematrixtributario.com.
Es la consultora Círculo de Basilio, Rojo. Círculo Rojo, en Amazon, en el Corte Inglés, en cualquier, más bien, solo poner Bitcoin amenaza de oportunidad, se le llega a casa con drones, se lo llamamos con drones. Amazon ya te llega con el dron en la cocina. Estás cocinando, te entra por la ventana y te lleva el libro.
Bueno, bromas aparte. A ustedes, si les llamara Rajoy esta tarde, Basilio, ¿qué hago? ¿Qué le dirías, Basilio?
Aplica la ley, pero...
A rajatabla.
¿Y tú, Galindo?
Sin lugar a dudas. No podemos conceder ni un milímetro a aquel que se salta la ley.
Mensaje de los tipos del Bitcoin es... No aflojes.
No. Es más, y si se cumple... Permíteme, Xavier. Y si se cumple lo que acaba de anunciar, pretendiendo ganar tiempo y la pelota dominarla él... ayer decían gente del gobierno que no solo era suficiente las elecciones, tenía que derogar la ley de transitoriedad.
No, pero ya sabe usted que ante una buena propuesta se olvidan.
¿Quiere decir usted que nos vamos a bajar los pantalones?
Una vez más.
Bueno.
Eso exactamente era lo que pretendía introducir.
Bueno, permítame que haya sido yo el que
la bajada de pantalón. Encantado de que lo haga usted, porque yo estoy convencido de ello. Por cierto, ¿qué tal le va a CaixaBank en Valencia?
Pues estamos encantados de que nuestro PIB suba en cantidades industriales. Lo que pasa es que el edificio que ha ocupado es un edificio histórico, que es el Banco de Valencia.
Es bien bonito, sí.
Es espectacular, donde hay mucho sentiment, como decimos allí. Es un edificio que lo vendimos por un euro. Entonces, claro,
sí.
Estas cosas...
Es lo que tiene. Pero, hombre, yo creo que...
Estamos encantados, puesto la bandera ya y todo allí. Una bandera ahí de enorme, tal, ya. Hicieron el consejo...
Y han adoptado Paquito el Chocolatero como himno. La verdad, va a ser tremendo.
Aquello va a ser... entre Banco Mediolanum, luego tenemos al Sabadell... el Sabadell en Alicante.
El Sabadell en Alicante. Que es la antigua CAM.
También por un euro. Es que fíjese usted, qué curioso es la vida, Y el Popular por un euro también, ¿no? ¿O fue regalado el Popular?
No, el Popular lo compraron por un euro.
Claro, por un euro, pues claro, es lo que quiero decir, por un euro, ¿no? También.
Fíjese
usted, qué precio,
Ofrecí medio, pero me dijeron que no, era un mejor postor. Ay. Bueno, oye, mucha suerte con el libro. Suerte a los que decidáis adentraros en la cultura del Bitcoin. Yo me voy a quedar en la del euro. Ahora que va a haber sitio, voy a estar más ancho.
Ahora que va a haber sitio.